Y en este miércoles vamos a volver a hablar de Osasuna como tema central con uno de los históricos, con uno de los capitanes, yo diría con el dorsal número 7 por lo menos desde que yo tengo uso de razón. Saludamos a César Cruchaga. César, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha pasado, recuerdo cuando te retiraste, ha pasado tiempo, recuerdo cuando te retiraste que te hice una entrevista y lo primero que te dije es si ibas a seguir fino. Oye, y sigues fino. Y me dijiste que ibas a estar fino, ¿eh?
Bueno, mi constitución es así, mi padre es así y bueno, he intentado mantenerme, aunque no puedo hacer muchas cosas, pero bueno, aunque suelo decir cuando te ven, joder, estás fino, estás todavía para jugar, no tengo más que fachada, la maquinaria está cascada.
Sí que es verdad que no es todo el mundo del fútbol ha cambiado, ¿verdad? Antes el futbolista dejaba, y vamos a decirlo así, se dejaba un poco, y ahora es que ves a los exfutbolistas y estás todos, ves al Cuco, ves a Goico, ves a todos, ves a Pachi, y dices, oye, por favor, engordar un poco, que nos dejáis muy mal lugar al resto de la población.
Bueno, pero hay de todo, ¿eh? Antes me imagino que también el que se cuidase un poco, hay gente también, bueno, conocida que bueno, tiene otra constitución, son más de engordar y igual de hacer menos cosas. Y concretamente los que me has dicho es que se machacan mucho.
Les mola, ¿verdad? La vida activa todavía.
Sí, andan todo el día corriendo de aquí para allá.
Vamos a hacer un poco de recuerdos del pasado. Vamos a recordar momentos de Osasuna. Tampoco sé cuánto recordarás, que igual me dices, oye, mira, ya de eso me he olvidado. Ahora que está otra vez, vemos a John Moncayola, un canterano que me imagino que también te alegrará, ¿verdad?, ver jugadores de casa, y que está siempre el debate histórico de la cantera para arriba, la cantera para abajo, y yo cada vez, de hecho, teníamos la semana pasada ayer Sanjurjo aquí en el estudio, y le decía, es que, bueno, el club tendrá que hacer sus cosas, pero creo que los jugadores también tienen que revisar sus prisas, ¿no? Que parece que todos quieren ser Ansu Fati, ¿verdad?, con 16 años debutar. En tu caso tuviste que salir, Pachi tuvo que salir, Oyer tuvo que salir, David García, ahora que está jugando realmente bien, tuvo que salir. Creo que hay que ir poco...
José Cho tuvo que salir. De
creo que hay que tener un poco más de paciencia. Es verdad que hay que dejar agujeros en el techo para que se puedan colar, ¿verdad? Hay que darles oportunidades, pero creo que hay que tener un poco más de paciencia, ¿no? Y de hecho, muchos de los que hemos dicho, hasta los 20 y no se consolidaron en el primer equipo.
Antes quizá estaba más complicado el salto. Yo creo que arriba había un equipo y había diferencias un poco con los que estamos abajo. O así lo veíamos entonces. Lo cierto es que hay chavales que enseguida los ves que ya son jugadores de primera. Te voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de Azpilicueta, ¿no?
Raúl García.
El primer día que lo sacó Cuco, creo que encima era un partido, no sé, de Copa de UEFA. Y ya ves que ese chaval casi está preparado, ¿no? Sí que quizás yo lo subiría a entrenar con el primer equipo y ver un poco dónde está situado, más que luego hay que verlo a competir.
Eso te iba a decir, que hay dos factores.
Que no tienen nada que ver, pero yo creo que es cuestión también de cada jugador, ¿no? Hay que tener paciencia, pero sabes que un chaval apunta, todavía no tiene experiencia, está cara a la titularidad en el primer equipo, pues yo creo que una cesión, una salida que te dé partidos en otra categoría, superior quizá a la del Promesas, y que, bueno, todo suma, el estar...
Pues salir fuera de casa.
El estar fuera de casa, el apañártela solo, yo creo que te espabila bastante y te viene bien para apreciar ciertas cosas, y luego cuando te dan la oportunidad otra vez, pues puedes aprovecharla, ¿no?
¿Cómo recuerdas el momento de, venga, va, le doy al pulsador, que me voy a Gaba?
Pues la verdad que mi historia fue curiosa porque yo estaba por dejar el fútbol. Recuerdo además que era también una época un poco convulsa en Osasuna, sobre todo en el primer equipo. Llegó Zubillaga de secretario técnico, había estado Paquito de entrenador, las cuatro defensas del Promesas estábamos entrenando algún día suelto con el primer equipo, y recuerdo que llegó un secretario técnico que trajo a Benítez, que no nos conocía y que decidió, creo que se quedó con Mateo, y los demás no teníamos cabida, ¿no? Mi caso concreto y el de Matito, pues ya teníamos 22 años así. Y me acuerdo que Enrique nos dijo, joder, quedaros un año más en el Promesas, pero mi caso, bueno, yo le dije, joder, si llevo ya aquí ya 3 o 4 años en el Promesas y no me han visto nada, pues joder, pues será que no valgo, ¿no? Y estaba estudiando la carrera de Ingeniería Técnica Industrial y mi intención era terminarla y ponerme a trabajar, ¿no? Y coincidió que ese año el Promesas jugó la fase de ascenso a segunda división y hubo un equipo, el Gabá, que vio algún partido y vino a hablar, sobre todo con Matito, porque encima me lesioné. Y bueno, fui por ir Y resulta que lo que hizo que me decantase a seguir en esto del fútbol fue otra historia, ¿no? Llegaron ellos a fichar a Matito, el representante era el mismo, y dijo, bueno, pues vente con nosotros a la comida. Fuimos a comer a Leues, estaba Enrique Martín Monreal también. Y bueno, me acuerdo que el presidente del Gavà, pues sacó unos folletos, yo no sabía ni casi ni dónde estaba aquello, pues de propaganda, unos folletos turísticos. Yo me acuerdo que le dije, pues pásame uno. Vi aquellas playas con aquellas palmeras
Pa
y le
palante.
dije a Matito, yo me voy. Digo, vamos un año por ahí a la aventura. El fútbol catalán tiene más salidas. La segunda vez ya era bastante más fuerte. Y bueno, vamos a probar. Vivimos un año la aventura y a ver lo que pasa, ¿no?
¿Y cómo recuerdas desde Gavà esa salvación, ese primer milagro de Enrique Martín Monreal?
Sí, pues de ahí la verdad que veíamos la temporada. Enrique casi le dieron el equipo para bajarlo y al final lo salvó, ¿no? Y
Y les sobró un partido.
nosotros sabíamos, yo me acuerdo ver el último partido, el anterior al Eibar, no sé si que metió Palacios el gol, puede ser.
Pudo
Y
ser Mallorca, ¿no? Nada más
sí.
centrarse.
Y nosotros sabíamos que si Osasuna se salvaba, era posible que Martín nos volviese a llamar y así fue.
Pues si no me equivoco, lo tenemos al otro lado del teléfono. Enrique Martín Monreal, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, aquí tenemos a César. Era bueno este, ¿eh?
Hola, César. Buenos
¿Qué
días,
tal,
¿qué tal?
Enrique? ¿Qué tal?
Muy bien, aquí. Bueno, pues es una historia muy curiosa, ¿no? Porque ahí hay una anecdotilla que me la guardo para mí cuando, después de suceder esto que habéis comentado, pues bueno, a mí me dio por traer a César, a Matito y a Casado, ¿no? Que estaban los tres allá en Gavà. Casado estuvo en Tarrasa, eso no me
Sí, en
acuerdo.
Tarrasa estaba casado, sí.
Estaba en Tarrasa. Bueno, entonces, como nos mantuvimos y tal, pues bueno, yo les conocía y me traje a los tres, ¿no? Y bueno, en aquel trayecto tuve que soportar una, lo cuento como anécdota, alguna opinión de alguna persona que decía que yo a César Cruchaga lo había traído porque era amigo de su tío, ¿no? De Martín, lo que estaba en Tehues, ¿no? Y digo, bueno, pues el tiempo dará o quitará razones, ¿no? Y entonces, pues bueno, el tiempo ha demostrado que mi amistad sigue con Martín, el restaurante Hues, su tío, y que César, pues, alcanzó lo que ha alcanzado en el fútbol español, con lo cual me siento como muy orgulloso y de su trayectoria. Y bueno, pues contento de lo que ha hecho en el fútbol, porque creo que ha sido un profesional como la copa a un pino, aunque yo tengo ahí una preguntilla para él, pero bueno, eso luego a ver si la contestaron después de muchos años. Ahora que ya como no estamos en el tema, pues yo creo que igual puede
Oye, lánzala,
Ay, Dios, qué miedo me das.
lánzala. No, es curioso porque, bueno, César siempre ha sido un poquito bastante zorro, ¿no? Lo digo desde el cariño, lo digo desde el cariño. Entonces, como él era y es un apasionado de los encierros, yo, bueno, sigo avanzando en mi vida y muchas veces en cenas y hablamos por ahí y tal. Oye, Cruchaga, cuando jugaba contigo corría a los encierros. Digo, pues yo no les dejaba, no quería, pues porque era muy peligroso. Pero yo qué sé, si se ha metido, me creo cualquier cosa, ahora con el tiempo, yo qué sé si se ha camuflado ahí entre la gente, se ha puesto una careta, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Esta es mi curiosidad después de tantos y tantos años, ¿no? Y ahora que bueno, que ya ha pasado todo, pues no sé si te apetece bien y si no, pues seguiré con
Me
mi...
estás poniendo en un compromiso grande.
Amigos para esto,
Porque
¿eh?
mi madre no lo sabía. Te cuento.
No,
No,
lo
no,
digas,
no,
no lo
no.
digas.
Que no pasa nada, que no pasa nada. Pues yo me acuerdo. El último encierro que corrí era el verano que me iba a Gavà. y ya no corrí nunca más, ¿no? Y me acuerdo que...
Durante tu etapa de futbolista.
Sí, sí. Y me acuerdo que, no sé si me lo dijiste tú a la cara o me lo dijo Joaquín, nuestro delegado, ha dicho Enrique que como te vea en otra foto en el periódico, que te vuelves para Gabá. Y mi madre lo único que me dijo, César, como se te ocurra correr un encierro, no entras por casa. Y me metí en un encierro a verlo desde dentro, un año, sin correr, solo en el recorrido. Estaba por ahí, pues de chufla y tal, y tenía un mono así, y digo, me va a meter aunque sea en el recorrido.
Un poco de adrenalina, ¿no?
Pero lo único que hice, un único día, aparte de mi madre, nunca le he reconocido esto, porque me iba a matar. Ahora, bueno, si están escuchando la radio, pues se están enterando. Pero no, lo tenía claro. Sufría mucho no poder estar ahí abajo, porque... Pues es una de mis grandes pasiones, pero sabía dónde estaba y, bueno, en el momento además que pones un pie en la estafeta, te conoce todo el mundo. Sí que yo tengo otra anécdota porque cuando estaba directivo el difunto Echeve, que todavía corría, me dijo, César, vente conmigo que si vienes conmigo que no te vamos a multar y tal. Digo, no, que en 15 días empezamos a entrenar o en una semana empezamos a entrenar y no me la quiero jugar.
Sí. No, bueno, siempre fue un profesional, vamos, y que sabía regular muy bien los tiempos cuando tocaba lo que tocaba, cuando tocaba playa a playa, como él ha dicho, y nadie puede poner en duda, pues bueno, su rendimiento en ya no en Osasuna, sino a nivel de primera división, con lo cual, pues bueno... para estar orgulloso, claro que sí.
Oye, Enrique, si, a raíz de lo que has contado al principio, los que estamos fuera del fútbol, ¿no? Pues sientes cierta envidia porque a todos nos ha gustado jugar a fútbol, porque ves que se vive bien, pero claro, es verdad que tienes que tragar a veces una cantidad de sapos y culebras de cosas que se dicen de uno mismo. Decías, por ejemplo, ¿no? De cuando apostaste por César y compañía, claro, tienes que tragar una cantidad de sapos y culebras que con el tiempo, a veces, de vez en cuando, tiene que ser hasta bueno sacarlo, ¿no?
Bueno, al final, ¿sabes qué? Tienes que... Esto lo vas aprendiendo con el tiempo. Tienes que aceptar que esta película es así, y si te encorajinas, si te rebelas, al final yo creo que hasta pierdes un poquito de salud. Entonces, yo creo que muchas veces es mejor odiar y, bueno, pues tú tienes una opinión, punto, y a veces es mejor no hacer caso porque lo que quieren... ciertas personas es que entres al trapo, ¿no? Y lo que peor le sabe es cuando no entras. Entonces, pues bueno, hay que aceptar. Estamos en una vorágine que todo el mundo tiene su opinión y todo el mundo sabe. Por lo tanto, pues bueno, pues cada uno que se explaye y siempre desde el respeto, claro. Pero bueno, en el fútbol y en la vida pasan cosas de estas también, ¿eh?
Oye, Enrique, muchísimas gracias por querer participar en esta entrevista. Y yo te dejo una última pregunta a los dos. El Enrique Martín Monreal, jugador, contra César Cuchaga, jugador, marcando. ¿Quién hubiese ganado la partida en ese partido?
Nah, le hubiese roto la cinturita, yo más de una vez.
Seguramente sí, seguramente sí. Enrique sí que era zorro.
Es una broma.
Ah, alguna tarrascada te habrías llevado, ¿eh? Aunque era difícil cazarte, ¿eh?
Algún recuerdo, ¿verdad?
Alguna seguro que sí.
Oye, Enrique, un fuerte abrazo.
Vale, muy amable.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego, Enrique.
Hasta luego. Oye, la verdad es que te ha gustado con Enrique, ¿verdad?
Sí.
¿Qué te voy a contar a ti? Pero es que da gusto escuchar a gente de Osasuna que lo vive, que lo mama, y no voy a usar lo de la palabra zorro, pero gente que va casi casi muchas veces por delante de la gente en lo que se refiere a pensamiento.
Bueno, Enrique además es un tío que es un muy cachondo, y un tío que se puede hablar de cualquier cosa, y bueno, los que hemos estado ahí, yo además lo he tenido en juveniles, lo tuve en el Promesas y lo tuve en el primer equipo. Solo faltó ser seleccionador. Y pues sí, pues es un tío que sabe de fútbol, que sabe sobre todo lo que es Osasuna, lo que necesita, y bueno, ahí está también su recorrido en el club, ¿no?
Y sus milagros, ¿no?
No, por eso, su recorrido es que es increíble, ¿no? La gente cuando dice, no, es que tiene mucha suerte o que ha tenido, ya, pero tanta suerte, tantos años, tantos milagros, y tal como los ha hecho, eso no es suerte. Eso Enrique tiene una capacidad de transmitir y de hacerte sacar todo lo que llevas que yo no he vivido con ningún otro entrenador.
Yo eso creo desde fuera, ¿eh? No tienes el trato que toca tener con Enrique, pero lo que parece es que el tío consigue, voy a decirlo así, consigue engañarte para que mueras por él, ¿no?
Sí, yo tenía, generalmente adquieres un compromiso con él que yo muchas veces lo he dicho, que no lo haces ni con tu propio padre. Fíjate que yo a mi padre le tengo respeto, pero yo estando incluso jugando en primera división, y lo típico que estás marcando un tío en un córner y lo dejas de tocar o se te despista un poco, y joder, todavía me acuerdo, o sea, tengo la imagen de en ese momento creer que Enrique estaba en la grada viendo el partido y que me estuviera diciendo: a este tío lo tienes que tocar, me cago en la leche, que no se te puede, no te puedes despistar. Y lo cierto es que con Enrique o te hacías futbolista, enseguida el fútbol te apartaba, porque enseguida te enseñaba lo que es la presión, el estar cada día totalmente concentrado, metido, puesto, y él la verdad que lo conseguía.
Él lo ha dicho, que creo que parte de lo importante de saber ser futbolista es saber los tiempos para hacer determinadas cosas, ¿no? Hay tiempos para estar mega ultra concentrado solo en fútbol, tiempo para acabar la temporada, para desconectar, entiendo que no ver ni siquiera coger un periódico, y también tiempos, oye, pues de estar durante la temporada con cierto, voy a decirlo así, con cierto ocio, ¿no?
Sí, al final, a ver, ir contra natura no es bueno, ¿no? Y a pesar de que, bueno, futbolista, bueno, pues tienen buenos sueldos y es un trabajo que te gusta y que tiene muchas cosas buenas, pues al final no hay que olvidarse que cuando tienes 20 años, pues tienes 20 años, ¿no?
Para todo.
Y desde luego que tienes que tener un respeto hacia la afición y ser un profesional. Pero cuando se puede, ¿por qué no? Yo, si hubiese sido entrenador, yo hubiese sido el típico entrenador que, bueno, cuando el futbolista te da, también hay que dar, ¿no? Y si un día has jugado un sábado por la tarde, pues ¿por qué no vas a dar una vuelta y darte una vuelta por ahí con los amigos? Porque es que no hacerlo a veces con un chaval de 20 años es que igual es hasta peor.
No, porque también hay que, por un lado, hay que desconectar, y por otro lado es cierto, partido 9 de la noche, aunque quieras dormirte, no te vas a poder dormir.
No, y luego,
la adrenalina metida en el cuerpo.
Y luego tienes que saber leer las circunstancias. Si vas último, pues no puedes estar por ahí, porque a pesar de que igual lo podrías hacer, pues bueno, sabes que no es el momento para hacerlo. Igual pues te tienes que... Pues que yo tenía un tío en Logroño y bueno, pues cuando podíamos dar una vuelta, pero no eran las circunstancias, pues igual te ibas allá a cenar y a tomarte dos copas y que...
Y no molestas a nadie, ¿no?
Efectivamente.
César, dejas Gavá, regresas a Osasuna y el equipo empieza a ir poco a poco para arriba, la verdad.
Sí, a pesar de que no empezamos bien, y yo tampoco empecé jugando porque empezaron jugando los que habían salvado al equipo, y encima pues lo hicieron muy bien, pues me tocó esperar, ¿no? Pero bueno, yo tenía paciencia, yo confiaba mucho en mis posibilidades y sabía que el momento que me diese la oportunidad le iba a aprovechar. Y de hecho yo creo que empecé jugando un partido de Copa contra el Baracaldo, que encima me tocó meter un gol de cabeza, y empezamos así perdiendo los dos o tres primeros partidos, y Enrique llegó un momento que me puso, y coincidió también las casualidades de la vida que el equipo empezó a ir un poquito mejor. Y bueno, estuve yo creo que 5 o 6 años seguidos jugando, sin ir un día al banquillo.
Te iba a la marcha esto de los goles a favor, de ir a rematar los córners, ¿eh?
Bueno, y otras posibilidades de meterlo no he tenido, aunque haya tenido alguna ocasión. Pero sí, lo lógico es que los centrales, la gente más alta y con más poderío por arriba, pues subiésemos, ¿no? Y ahí me gustaba, y bueno, pues de vez en cuando te equivocabas y metías alguno.
Y había gente más que les ponía bien, por ejemplo, me acaba de venir a la mente incluso Alex Fernández, ¿no?
No, es que desde luego, es que el ponerla bien casi lo es todo, ¿no? Casi el mérito es más el que la pone que el que la remata. Cuando tienes un tío que te... con esos balones complicados para defender y que te venían así de cara, pues nos los ponía más fácil, y de hecho es cuando estaba jugando él... Yo creo que fue los años que quizá más goles hice.
¿Cómo recuerdas el año del ascenso?
No, desde luego, la mejor experiencia futbolística que...
Incluso más que ser cuartos, ¿no?
Sí, sí, mucho más. La compararía quizá, podría comparar, pues incluso en algún año que nos hemos salvado in extremis. La alegría que te llevas porque se pasa muy mal, muchos nervios, mucha tensión, mucha presión, todo el día dándole a la cabeza y desgasta mucho. Pero desde luego que el subir como subimos, además, con una plantilla que nos habíamos criado muchos desde juveniles, uh-huh. que éramos amigos. Uh-huh. El poder de hacer una celebración con la que hicimos, subir a primera después de 6 años
en el
club, jugando en casa, y bueno, sobre todo, me acuerdo los 3 primeros días de celebraciones, que fueron una locura, que prácticamente no tenías tiempo ni para dormir, ya tenías otra celebración. Y sobre todo, pues el grupo de amiguetes que estábamos, y que éramos unos críos, pues de luego que fue una pasada.
La verdad es que lo que dices, es verdad que vino algunos retoques, estaba Alfredo, estaba Alex, estaba Emilio en la portería, pero claro, había una...
A Cuco también.
Estaba Cuco, cierto es. Había una base de casa, mira, estaba desde Cuco, casi diría que el más pequeño luego sería Pablo Orbaiz, ¿no?
Sí, sí, pues probablemente sí.
Fíjate qué mezcla de generaciones, ¿verdad? Sí, sí. Ahí para remar todos juntos, que eso yo creo es la parte bonita de todo esto.
Sí, en esas épocas, pues fíjate, Cuco estaba ya quizá en sus últimos años y los que estamos empezando los primeros, ¿no? Yo recuerdo una pretemporada que hice con el primer equipo en Elizondo, que me tocó coincidir con Martín González, con Merino, uh-huh. con Urban, con Roberto Santamaría, con Bustin Gorri, con Pizo Gómez, con Ibáñez, con un montón de gente que luego me ha entrenado. Y bueno, para nosotros, bueno, pues ver a aquellos, los miraba así, no me atrevía ni a hablar ni a toserles. Y bueno, pues me imagino que lo mismo habrá hecho pues Nacho Monreal, Ezpilicueta, ¿no? Eran unos críos, nosotros también ya éramos ya mayorcicos, y parece mentira ese salto generacional, pero a veces coincides.
Y un ascenso que se celebra, permanencia sufriendo hasta el último minuto, como has mencionado, que yo creo que también eso poco a poco fue construyendo un equipo, ¿no? Y también haciéndonos fuerte de que había días que había que ganar sí o sí.
Es que hubo muchos años de permanencia sin extremis. Son unas cuantas ya. Y eso es lo que más te une, y son muchas horas de hotel, de reuniones entre los jugadores, con el staff técnico, sobre todo entre nosotros, el grupo que estábamos. Yo creo que con otro grupo de gente no habríamos sacado la mitad de las situaciones que sacamos. Uh-huh. Pero estábamos los que estábamos, era gente que tenía mucha raza, mucha casta. No estoy hablando solo los de casa, ¿eh? Uh-huh. Coincido que había gente de fuera que también...
Dile a Pablo García que no tenía raza.
Sí, ¿no?
O a Milosevic.
Sí, pero muchos otros, ¿eh? Soldado, aquí ha caído mucha gente que... Antonio López, te diría Juanfran. O sea, mucha gente que tenía mucho amor propio, al margen de que el carácter que puede tener cada uno, y que tenía tanta ganas de sacar las cosas que al final, pues esas pequeñas diferencias son las que hacen que el último día te puedes llegar a salvar, o el penúltimo día, y otros equipos pues se hundan, ¿no?
Final de la Copa. Qué pena, ¿verdad? Cómo disfrutamos todo lo previo y qué pena, con el gol de Alois y todos soñamos y se nos escapó.
Sí, la verdad que quizá no hicimos mérito para ganarla, porque el partido fue así muy soso, muy feo. Quizá ellos tampoco, ¿no? Les dimos alas con la jugada aquella entre Lía y yo, que fue desde luego que el peor rato que he pasado en mi etapa, igual futbolística, y te diría que personal igual en mi vida, ¿no? Porque lo pasé muy mal, sobre todo el después de aquello. Uh-huh. Y luego, bueno, con el empate parecía que le íbamos a poder dar la vuelta, y luego pues otra jugada, bueno, pues nos fuimos demasiado arriba, queríamos no llegar a los penaltis, yo creo, y dejamos un poco abandonada aquella banda y nos entraron por ahí. Uh-huh. Pero bueno, fue una pasada lo que se vivió ya,
pasada.
A pesar de que el final no fue bonito, pero cuando ves aquella grada, sobre todo festejar el gol, es que te das cuenta que mereció toda la pena, ¿no?
Uh-huh. Ahora vamos a recordar algún momento más, pero vamos a recordarlo a través también de protagonistas, que hemos rescatado algunos audios, a ver qué te parece.
Hola, amigo. Soy Alfred, un saludo para mi gran amigo César Colchaga, te mando un saludo, hace tiempo no nos vemos, y bueno, que sí me gustaría saber una anécdota, que por qué llevas el 7 siendo un centralón al antiguo Sanza.
Pues cuando subo al primer equipo, cuando vuelvo de Gabá, y cuando se eligen los dorsales, va aquello por veteranía, por los años que has estado allí, ¿no? Cuando has salido y vuelves, has perdido.
Vuelves a marcador a cero.
Y a mí siempre a pesar de que luego los dorsales ya no jugaban, o sea, del 1 al 11, podías jugar con el 32 y ser titular, pero a mí siempre me hacía gracia el tener el número entre el 1 al 11, el que fuese. A mí me gustaba el 4, pero claro, ya lo llevaba Mateo y no me lo quería soltar. Y el único número que quedaba, pues era el 7, porque lo había llevado... había llevado a un jugador extranjero que encima había hecho a un gesto feo al público. No me acuerdo.
No voy a recordar.
A un ruso, sí. ¿Te suena a ti?
Sustikov, ¿no?
No, pero se coincide conmigo. Ya no me acuerdo. Bueno, y era el único que quedaba. No lo quería nadie. Cuando me tocó el turno a mí, pues dije, pues el 7. Y ya no me lo quité.
Y ya para siempre.
Sí. Si compraron los amigos ya la camiseta del 7, ya nos iba a hacer cambiar de número.
No se lo ibas a hacer.
No.
Pues mira, vamos a escuchar al que no te quería dejar el dorsal número 4.
Buenos días, César. Soy José Manuel Mateo. Compañero de andanzas por Osasuna, compañero de vestuario, compañero de marcación también y compañero de habitación tuya. Me gustaría, a ver si me podrías explicar por qué realmente te podía molestar tanto que me levantase media hora antes que tú a estirar en la habitación. Nunca lo he entendido, pero bueno, si lo puedes explicar ante los oyentes, igual me quedo hasta más tranquilo. Y una pregunta, pues ya que estamos, pues me gustaría que me respondieses a ver con qué te quedas realmente. Si con un Osasuna Real Madrid en el Sadar con 20.000 personas... o con un 14 de julio a las 8 y 5 de la mañana y 100 metros tú por delante de un Mira metido en las astas. Me gustaría ver si me resuelves esa duda, ¿con qué te quedarías? ¿Vale? Venga, un saludo a todos.
Joder, qué cabrón. Qué pregunta. Voy a empezar por la primera. Pues Mateo era un tío muy, muy metódico, ¿no? Muy, muy cuadriculado y más terco que una mula.
Cuadriculado y cuadrado también.
De todo. Y él tenía la costumbre de cuando se despertase, a la hora que fuese, que encima era muy pronto, pues no sabía estar en la cama esperando a que te diese a ti la hora, ¿no? Y se daba baños, se automasajeaba, se salía afuera, entraba. Y no es que me mostrase a mí que se levantase media hora, es que se levantaba igual una hora antes. Y a las 7 de la mañana, pues si todavía está dormido, pues estás oyendo la bañera, no sé qué. El tío haciendo no sé cómo, encendiendo las luces. Y digo, chico, pero tienes que hacer todo esto antes de levantarnos a desayunar. Y esa era la historia. Pero me molestaba a mí el que le tocase con Mateo, ¿eh?
También es parte de la salsilla, ¿verdad?
Sí,
estos
sí.
Pequeños, voy a decir piques, igual la palabra no es pique, pero bueno. Esas, oye, chico, no te levantes y otro, oye, ¿qué más te da, verdad? Es parte de la vida.
La otra pregunta es muy complicada, ¿eh? En estos momentos te diría que la del 14 de julio, porque tengo un poco ya olvidado aquello, pero esto muy complicada. Quizá la oportunidad de hacer 100 metros un 14 de julio ahora es más complicada que antes jugar contra el Madrid y quizá ganar en Pamplona, que solíamos hacerlo más a menudo, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Igual ahora mismo me quedaría con la segunda, que lo tengo más reciente y que, bueno, pues ha sido... una de mis pasiones desde crío y encima, bueno, pues desafortunadamente o afortunadamente por haber jugado a fútbol, pues no la he podido practicar y a pesar de que me queda poquito para seguir en esto, que ya tenemos una edad, pues la verdad que bueno, que es una super pasión y me voy a quedar con la segunda hora, ahora mismo.
César, ¿cómo era marcar a Ronaldo el Gordo o sí. Ronaldo el Bueno? ¿Cómo era?
Y alguno no lo he tocado, porque
es verdad.
Vine a España cuando me retiré yo. Me hubiese gustado también porque seguramente...
Yo llamo el bueno al gordo, que conste.
Sí, habríamos reñido seguro. Y con el otro, pues tengo una anécdota. Me acuerdo de un partido aquí en el Sadar. A mí me caía muy bien y es a los pocos jugadores que respetaba así de no haber sido muy, muy malo con él. Es un tío que me caía bien, bueno... Y recuerdo un encuentro en el Sadar que lo marcaba yo y la verdad que estaba siendo un marcaje muy cómodo porque Ronaldo la verdad que es uno de los jugadores que se guarda mucho, tipo Messi, que lo ves andando, pero cuando arranca, ¿no? Y joder, dije yo, joder, vaya marcaje más cómodo me está tocando, vaya chollete, ¿no? No cae a banda, no viene a recibir, no ayuda un poco en defensa a sus compañeros. Y es que me pegan dando todo el partido. Y a falta de 5 o 10 minutos, recuerdo que estamos sacando la defensa. Pachi Puñal pierde un balón interior. y me pilla a mí saliendo y él esperando la jugada, ¿no? Le meten un balón, ya me había sacado unos metros, echa a correr, digamos al borde del área me había sacado pues metro y medio, justamente le dio para darle con la izquierda y no metió gol, ¿no? Entonces dices, joder, claro, un tío de estos, por eso valen lo que valen, ¿no? Es la única que ha arrancado, la única que ha corrido, encima en su pierna mala y la metió, ¿no?
Y a la jaula.
Y te vas a casa con, bueno, pues con una sensación muy mala, pero bueno.
Y mire que hay días que seguro que te has tenido que zafar, que te han ganado la partida tres veces que, y se te ha ganado una y a la jaula.
Sí, pues así fue y pues te das cuenta porque pues valen la millonada, ¿no? Porque la que tiene, pues la mete.
Le daba tiempo en esto que dices que estaba caminando 80 minutos, pareció también a Romario, por ejemplo. ¿Le daba tiempo incluso a hablar contigo o va a su bola?
Ah, yo no me gusta hablar ni cuando me dicen cosas, ni... No soy un tío... Prefiero mantener la distancia y no tener cierta afinidad porque te puede caer bien un delantero, ¿no? Uh-huh. Iba a lo mío, si le tenía que arrimar, pues la arrimaba y si tenía que... Pues ser duro, pues era duro, ¿no? Uh-huh. Pero concretamente este tío a mí me cayó bien.
Pese a la que te hizo ese día.
Bueno, ¿qué vas a hacer, no?
Pues mira, escuchamos otro delantero, en este caso de Osasuna, Iván Rosado.
Hola, Alberto. Muy buenas. Nada, aprovecho la ocasión para saludaros a todos, en especial a César Cruchaga, del que recuerdo, del que tengo unos grandes recuerdos de mi época en Osasuna, en Pamplona y en Navarra. Un jugador con mucha casta, muy querido en el vestuario, muy querido por la afición, ¿verdad? Que portó también el brazalete de capitán durante un tiempo y como digo, tengo un recuerdo muy, muy agradable de él como jugador y como persona. Y me dice algo de anécdota. Lo único así que recuerdo un poco de anécdota, el primer año cuando yo llegué, yo tenía un coche rojo así, coupé, ¿sabes? Muy, muy bonito. Y la verdad que le hice unos 40 kilómetros en 5 meses cuando llegué a Osasuna, desde enero que llegué. Como sabéis, llegué en el mercado de invierno. Y él, yo no lo tenía en venta, pero me lo compró porque dijo, como ascendamos a primera, ese coche te lo compro. Y yo le decía que no está en venta. Al final terminó convenciéndome y creo que estuvo con el coche algunos años y nada. La verdad que lo disfrutó porque yo prácticamente lo tenía siempre en el garaje. Pues nada, saludaros y desearos lo mejor, ¿vale? Un abrazo muy fuerte para todos.
Oye, nos dio mucho en media temporada, ¿verdad? Nada más llegar en diciembre, fue parte importante de ese ascenso.
Sí, la verdad que Iván prácticamente llegó media temporada, no sé los goles que hizo, pero hizo un montón. Recuerdo además muchos partidos de 1-0, 0-1, gol de Rosado, o gol de falta de Alex Fernández. En esos momentos ya la verdad que hizo un temporadón y bueno, no te voy a decir que medio ascenso porque la culpa fue de todos, pero hizo desde luego que estuviésemos donde estuvimos en la parte final.
Oye, estoy pensando que igual no tiró el penalti frente al Recre por no venderte el coche.
Pues no lo sé, pero la cosa fue que tenía un Mitsubishi muy bonito, tenía un coche así medio parecido, este era la verdad que era chulo, ¿no? Y no sé si era muy torpe o qué, porque me dijo, César, es que no lo saco en el garaje porque cada vez que lo saco lo rozo en la columna. Digo, hombre, no me jodas. Digo, venga, véndemelo. Y ella lo compró más, yo creo, de segunda mano. Y dijo, bueno, pues por este precio. Le dije, bueno, pues si subimos, comparte la prima de ascenso, me lo quedo. Uh-huh. Y así fue, y luego lo tuve unos cuantos años porque era un coche muy chulo, la verdad.
Pues mira, ahora escuchamos a otro que vino en diciembre y que yo creo que también os aportó mucho. Ahora me lo cuentas.
Hola, buenos días, soy Leonel Pipa Gancedo y bueno, sé que están ahí entrevistando a César Cruchaga. Bueno, primeramente un fuerte abrazo para él, para todos ustedes, para la audiencia. Estoy en Argentina, tengo lindos recuerdos de César con toda la plantilla, éramos verdaderamente un equipo que nos tocaba sufrir a veces, pero bueno, hemos salido adelante siempre. César es un toro, la verdad que un tipo también muy buena gente y muy fuerte. Yo no sé, me piden ahí una anécdota. Recuerdo que estábamos corriendo alrededor de la cancha y me decían que ahí había pasado por unos lugares que estaban, se encontraban los periodistas, todo, y tenían, despedían olor a alcohol. en esa mañana, pero era una mañana especial, que la siga él, la anécdota, si la puede contar, pero hemos tenido lindos momentos y siempre los recuerdo con gran cariño. Así que tuvimos momentos que no fueron buenos también, pero nos poníamos a disposición del equipo y la verdad que fue un gusto haber compartido con él y con todos los muchachos. César, abrazo gigante y lo mejor para vos. Saludos a toda la audiencia.
Jugaba bien el tío, ¿eh?
Sí, la verdad que cuando vino también nos dio mucho, ¿eh? Luego, bueno, al final se le encumbró mucho. Él a veces se equivocó un poquito también en creerse que, pues, que era el dueño de esto, ¿no? Yo recuerdo que tuvimos que quedar con él, Mateo y yo, un día en el Hostal del Toro a hablar con él, porque estaba perdido un poco el norte, ¿no? Cuando a veces te idolatran tanto, uh-huh. Y la verdad que lo hizo muy bien. El Pipa era un tío que nos dio mucho también a la vez que Rosado. Pero bueno, tenía un juego también, jugaba siempre para arriba, el que se comía, pues la parte defensiva que no hacía él era Pachi Puñal, que andaba puteado cada partido, pero Pachi es un máquina y le daba para todo, y luego Leonel, pues la verdad es que cuando había que ir para arriba, pues iba muy bien, ¿no? Hasta que cuando dejas de hacerlo, en Osasuna no puedes tener un tío que solo vaya para arriba, ¿no? Cuando dejó de hacerlo, pues dejó de jugar. Y bueno, era un ídolo aquí para la afición y yo creo que se equivocó un poquito en ese sentido, ¿no? Creo que igual estaba por encima casi del equipo, y lo primero y ante todo es Osasuna y después nosotros, ¿no? Y tuvimos una charla, Mateo y yo, con él, que me imagino que recordará, no sé si me estará escuchando, se acordará que le reñimos un poco. Pero bueno,
como decía Martín, lo de meter las gomas, ¿no?
Sí, fuimos a meterle un poco la goma, sí. Pero bueno, cosas que te tocan hacer y que a veces que ves que un compañero se equivoca un poco y oye, esto es así, esto es un equipo, somos todos aquí y todos tenemos que apretar y aquí no somos nadie más que nadie, ¿no? Y la otra anécdota, no recuerdo qué día era, pero bueno, podía ser algún domingo por la mañana que habríamos ganado el partido, habríamos dado una vuelta por ahí. Y probablemente si te has ido a la cama pues tarde y te hace levantarte, aunque sea para levantarte la cama, los titulares pues hacíamos baño masaje y damos alguna vuelta al campo, y probablemente en alguna de esas a Leonel le habrían dicho que igual cantaba un poco y no era él, porque nunca salía. Seríamos los Mateo y Opachi, a Fredito, los que dábamos una vuelta por ahí, seguro.
Pues mira, vamos a escuchar a Pachi Puñal.
Hola, muy buenas. César, ¿cómo estás? Nada, mandarte un abrazo muy fuerte y ya, pues bueno, hacerte una preguntita, ¿no? Ya que estamos. Bueno, no sé si todo el mundo lo sabe o no, César no ha sido un gran apasionado del fútbol, pero sí que cuando tenía que competir, competía como nadie, ¿no? Y bueno, ¿por qué no? A ver si les cuentas a la gente de la primera vez que te mandaron marcar a un tal Kovacevic, ¿no?
Me vas a hacer contarla aquí, cabrón. Pues, a ver, a mí me ha gustado mucho el fútbol, jugarlo, competir. O sea, de verdad es que eso es lo que me ha hecho muy fuerte en este mundo, ¿no? Y sobre todo jugar en Osasuna. No sé cómo hubiese sido mi fútbol en otro sitio, pero cuando el equipo donde ha sido de crío, Agrederío Sur, al final te da la oportunidad de jugar, pues a mí me hacía sacar un plus más de todo, ¿no? Quizá en algunos aspectos como futbolística pues era más justo, pero en otros los acaba de relucir bueno, pues por mi carácter y por estar jugando donde jugaba, ¿no? A mí me ha hecho ser mejor el entre comillas hacer que defendía pues lo navarro, lo que significa Osasuna para los navarros, y eso me hizo ser mejor, ¿no? Pero la verdad es que yo no he sido un gran apasionado de ver fútbol. Me aburre, o sea, me aburre un poco ver un partido en la tele, y en ese sentido siempre he sido un desconectado, ¿no? Esto se veían hasta la liga turca y yo no, y recuerdo cuando subimos a primera, yo había jugadores que no conocía, pero jugadores, alguno importante, y empezamos a hacer la colección de cromos, pues ya que sales y de paso, pues bueno, ya te va a tocar conocer, ¿no? Y no sé si era uno de los primeros partidos, y en la charla lo tiene antes del partido, pues me dice, César, tú nos conoces, tienes que marcar a Kovacevic. Y a Fredito siempre lo tenía a mi derecha. Y le digo a Fredito, ¿qué número iba Kovacic y quién es Kovacic? Me miraba así, yo, no me jodas si no sabes quién es Kovacic, pero, o sea, ¿pero en qué mundo vives? Pero bueno, he conocido a otros compañeros y claro, tenía que andar en el calentamiento mirando la pantaloneta, el número 9, al quien era Kovacic, ponerle cara, que luego, cuando fuese el primer córner, tenía que marcar que fuese, ¿no? Yo he tenido más compañeros así también, ¿eh? Antonio López también era un torrijas para estas cosas. Y a mí, a pesar de que me gusta mucho el fútbol, me gusta el fútbol de otra manera, ¿no? Incluso no tengo vocación de entrenador porque la vida del entrenador no me va. Yo tenía otras inquietudes y después de dejar el fútbol, pues tenía ganas de tener fines de semana y tiempo libre y viajar y hacer otras cosas. Pero me ha gustado mucho el manejo del compañero, de los compañeros, del vestuario, del equipo, de coger a un compañero y meterlo a la sauna y decirle cosas que igual un entrenador no te las va a decir. Y me hubiese gustado, sí que me hubiese gustado, que no sabemos el futuro cómo vendrá, pero el poder tener un sitio al lado de los profesionales o de la promesa o lo que sea, aportando todas estas cosas. Pero en cambio no soy un jugador de leer mucho, de leer el Marca y el As y mil periódicos deportivos y ver mil partidos. He visto los que he tenido que ver, sí que luego he visto muchos partidos de los contrarios que los que tenía que ver lo que hacían y bueno, y analizarlos un poco, pero es cierto que no veo mucho fútbol. Estoy bastante desconectado. Veo fútbol cuando quedo con los amigos, pero me he perdido grandes citas. Muchas veces me sorprende la final de Champions. y llamo a algunos y digo, ¿no estás viendo el partido? ¿Qué pasa hoy?
También me imagino que será parte de uno, cuando uno vive en esa burbuja del fútbol, cuelga las botas y dices, oye, mira, dejarme en paz, ¿no? No quiero saber nada del fútbol. Igual dentro de 3 años te vuelves de nuevo un adicto al fútbol y ves 100 partidos cada fin de semana, ¿no? Nunca sabes cómo te va a dar.
Bueno, hay de todo. Hay gente que su gran pasión o única pasión es el fútbol y cuando se retira lo primero que quiere hacer es seguir con el fútbol, ¿no? Yo he sido una persona que he tenido muchas inquietudes de joven y durante mi etapa de futbolista, ¿no? A mí me ha gustado, bueno, mis padres me han inculcado mucho el amor por la naturaleza, hemos ido mucho al monte y mi hermana ha sido una persona que me ha influido mucho en este sentido porque es una tía muy valiente y muy consciente de las cosas que hace. Y bueno, ella esquiaba, ella escalaba, iba a la montaña, ha hecho cosas verdaderamente importantes. Yo la tengo considerada, mi hermana la tengo muy, muy, muy aquí arriba. Y me ha inculcado ciertas cosas, o me enseñaba fotos, y, joder, yo eso ya lo que me gustaría hacer. Y veía un reportaje en la tele de buceo, digo, yo ahí tengo que ir, ahí tengo que bajar. O aquí tengo que subir, o la pasión también por los encierros, hacer otras cosas. Entonces, yo cuando me retiré, aparte que yo por mi rodilla ya no era el jugador que a mí me gustaba ver en el campo y sufrí mucho los últimos 2 años, pues viéndome que no era yo el jugador que me quería ver, ¿no? Entonces decidí que tanto por la lesión como por mí mismo quería dejar el fútbol, a pesar de que el club quería seguir renovándome, pero yo ya no estaba. Y quería seguir teniendo cierta salud en la rodilla para poder hacer alguna de las cosas de que me gustaba, ¿no? Y cuando me retiré, pues me retiré casi con ganas de vivir una nueva etapa, volviendo a hacer cosas que no he podido hacer en 20 años y que me apasionaban, ¿no? Pues el monte, pues que he comentado antes, pues el buceo, los encierros, bueno, cosillas que mi hermana me iba contando y otras que veía en la tele, he hecho viajes bastante cañeros, bastante exóticos por ahí solo, pues intentando ir a una selva porque quería ver tal animal o cosas de estas. Quizás, bueno, esa otra parte mía no la conoce la gente, pero y todavía la sigo realizando y por eso no he seguido un poco en el fútbol. No sé si en el futuro, cuando ya te quitas el mono de ciertas cosas que tenías apuntadas en
lista de tareas,
en una hoja en tu pared y vas tachando y bueno, ya te vas quitando el monillo. Pues no lo sé, pero ahora de momento mi vida está en otro lado.
Varias cosas, lo primero, si no me equivoco, tu hermana también un cerebro, ¿no?
Bueno, mi hermana es muy lista, pero también tiene un carácter, bueno, pues que la ha hecho llegar muy lejos. Y, bueno.
Eso te iba a decir, que has hablado de la parte extra laboral, ¿verdad? Que laboralmente, oye, ha recibido reconocimientos.
Sí, la verdad que le han dado bastante premios. Tiene una empresa que hacen software crítico, software de navegación, de...
Le ayudarás, ¿no?
De aviónica, de satélites, de trenes, de un montón de cosas, y la verdad que ha hecho un montón de cosas, sale mucho en la prensa, sale mucho más que yo, y ahora la conocí a ella, yo soy el hermano ahora de...
Que se iba bien también, ¿no?
De Ascen.
Se iba bien, ¿no? Soy el hermano de...
Sí, sí, está muy bien,
mola,
está muy bien.
¿No? Mola.
Está muy bien.
Mola.
A mí me gusta más esta faceta que,
que la otra.
Que sea a las manos de escuchada.
Has hablado un poco de lo que te gustaría, etcétera, dentro de Osasuna, por así decirlo. La verdad es que yo que he crecido viendo esas gestas de el milagro de Martín, me da cierta pena que no haya jugador o parte de esa gente que ha vivido el osasunismo, que lo ha mamado y que lo puede transmitir, que no esté en el club. Pienso en ti, pienso en Puñal, pienso en Martín y otros muchos que me dejo y que estoy siendo mega injusto, pero no, gente así que, oye, una figura en el club que diga, oye, ven un segundo, X jugador. Que mira, que aquí las cosas funcionan así, como decías antes, ¿no? Que igual muchas veces el entrenador tiene tantos jardines y que luego no hay que olvidar que el entrenador, siempre decimos, no, el entrenador le tiene que apretar las gomas, ya, pero es que igual el entrenador tiene que estar centrado en que ese jugador haga otras cosas más importantes y no le puede estar riñendo a un tío todo el día.
A ver, la faceta, o sea, la labor de un entrenador es poner al que mejor ve e intentar sacar el equipo más competitivo y hacerlos a los jugadores competitivos y el equipo funcione. Él no puede estar dedicado al desarrollo personal como futbolista de los futbolistas, a pesar de que también hace su hace su labor en la medida de que pueden, ¿no? Pero bueno, esto es por generaciones. Quizá ahora el mensaje que podíamos tener antes, Pachi y yo, igual ahora ya no valía. No lo sé, ¿eh? No lo sé, igual sí. Antes era un tipo de jugador distinto al que hay ahora. La juventud es distinta, ha crecido en otro mundo distinto al que al nuestro, aunque no esté tan lejano, y mucho más al de Bustingorri, por ejemplo. Probablemente la quinta de Bustingorri, pues dirían que Pachi y yo, pues que somos unos moñas, no lo sé. Pero es diferente, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que en todo vestuario tiene que haber gente con ese compromiso, que encima no te lo agradecen. Bueno, igual es no agradecido, la gente no se entera de las cosas que pueden pasar en un vestuario y a veces es una labor oscura y a veces no es desagradable tener que decirle ciertas cosas a un compañero. Pero yo he sido de una manera que no es que no me la podía guardar, ya, al final la tenía que soltar.
La importancia del grupo al final, ¿no?
Y bueno, y lo he hecho con compañeros por intentar ayudarlos, lo he hecho con compañeros que me quitaban en puesto, intentar ayudarles porque el equipo fuese mejor, a pesar de que a mí me iba peor eso. Y eso es una labor que no todo el mundo hace, ¿no? Incluso a los entrenadores. Yo he dicho cosas a los entrenadores que seguramente algunos se acordará y esto no me lo ha dicho a mí nadie. Pero yo no me lo podía callar. Y si creía que podía ser de otra manera o ser mejor, o que se estaban equivocando, pues lo hacía, ¿no?
Una de tus facetas, que por lo menos que a mí más me llamaba la atención, era el modo de competir, un poco lo que decías, ¿no? Una vez saltabas al campo, te transformabas, ¿sigues compitiendo así ahora en casa cuando juegas al parchís o solo compites así a fútbol?
Y si puedo hacer trampas, las hago, ¿eh? Bueno, yo sabía cuál era mi mayor virtud quizás en el fútbol, y yo creo que la vida es que conozco al dedillo mis limitaciones. Y eso es muy importante, parece muy sencillo, es muy importante. Yo sabía dónde cojeaba, intentaba que no se me viese y sabía cuáles eran mis facultades, ¿no? Y entonces las explotaba al máximo. Y yo, bueno, quizás no he nacido con la magia, te estoy hablando ya a nivel de primera división, pues, bueno, no sé, bueno, como los grandes jugadores que tienen esa magia del fútbol en el que han nacido con eso. Otros jugadores hemos llegado por otras cosas, ¿no? Y yo sabía que mi mejor virtud o mi manera de poder seguir en ese mundo y a su nivel era mi concentración. Mi concentración, mi carácter, mi amor propio. Y bueno, y cuando eso se va acabando, pues el fútbol te va poniendo en tu sitio, ¿no? Y yo sabía que si salía así, sabía que era un gran central. Sabía que marcaba bien, no me despistaba. Y bueno, pues llega a tener unos años realmente buenos, ¿no? Incluso está cerca de la selección, que lo supe además. Y bueno, pues a los que hemos llegado de otra manera a llegar ahí, pues al final sabes qué es lo que tienes y lo que no tienes, y lo que tenía, sabía que si bajaba un pelo en mi manera de competir o en mis ganas por hacer cosas una estuviese mejor, pues sabía que no iba a jugar.
¿Y ahora sigues compitiendo así con todo o no?
A las cosas que me apasionan, sí.
¿Con los peques compites así o les dejas ganar?
Bueno, todavía le dejo ganar, pero en el momento que vea que me pueden ganar, seguramente les acabe haciendo trampas para llevarme al gato al agua. Pero sí, las cosas que me apasionan, soy muy apasionado y me concentro bastante y lo suelo dar todo.
Oye, cuéntame eso de la selección, que yo no lo sabía. No,
hubo un año, me acuerdo que era un amistoso además, y los centrales titulares, los buenos de la selección, pues estaban lesionados. Estaba Iñaki Sáez de entrenador. Y sí, sé que estaba la cosa entre Unai, un central que tenía el Villarreal, estaba Ballesteros, estaba yo. Y me lo dijeron. No fui yo el seleccionado.
Te hubiese gustado.
Pero ¿no? Me hubiese gustado, sí, desde luego.
Has hablado lo de trampas. ¿Lo del VAR te mola o no te mola esto del VAR?
A mí no me gusta. Yo creo que para los equipos pequeños, al final van a...
¿Es bueno?
Es bueno porque van a tener más puntos. Al final, el factor humano que puede tener un árbitro, pues al final es humano, ¿no? Y muchas veces, cuando te toca arbitrar a un equipo grande, que sabes que al día siguiente vas a salir en portada, si no lo has beneficiado, o si una jugada penalti que tenga que ser no lo pitas, pues al final, pues los periódicos se aprovechaban de estas cosas, la prensa, el marketing, y solo faltaba poner el teléfono del árbitro para que la gente le llamase, ¿no? Y eran influenciables. Ahora, desde luego, que van a tener menos puntos y más los pequeños. Pero a mí hay cosas que desde que he dejado, y casi ya cuando estaba dejando, me están dejando menos de gustar, y me parece que el fútbol es diferente. Cada vez salen leyes o normas para ciertas cosas que para mí le quita... El fútbol no es solo los 11 jugadores intentando meter el balón en la portería contraria. O sea, no solo es ese deporte, sino que hay muchísimas cosas alrededor, ¿no? Había antes, por lo menos, otro fútbol que es las normas no escritas que eran fútbol, ¿no? Intentar beneficiar a tu equipo de otra manera. Intentar que tu afición pueda llegar a condicionar a los jugadores contrarios. Intentar que el campo, si te beneficia la hierba más grande, más larga, más corta, más seca, más mojada, lo puedas hacer. Cuando se empezó con el tema de la xenofobia, de ciertos insultos que se dicen en el campo. A ver, a nosotros nos han llamado de todo. Nos han llamado terroristas, etarras, cuando íbamos a jugar, por ejemplo, al Calderón. Pero sabes que esto entra dentro del juego. Y todo el mundo sabe que no somos etarras. Todo el mundo, cuando a un jugador de color se le dice ciertas cosas, de luego que no salga de lo y tal. Pero, o si a Maiche le decía a Michel maricón, no se tienen por qué ofender los gays. Me parece a mí que hay ciertas cosas que se dicen en el fútbol que no se dicen porque lo pienses, sino porque intentas desestabilizar al contrario, que esté incómodo, que le sepan mal las cosas que te dicen desde la grada.
No hay que cogerlo todo como palabras textuales.
Pues claro que no, es que al final nos van a tener que decir que no se va a poder decir ni tacos. Nos están encasillando tanto que no se le puede levantar las manos al árbitro. Ahora hay tantas cosas que encima se pueden ver en la tele. Hay otro fútbol en el que tú tienes que intentar engañar al contrario, el contrario te tiene que intentar engañar a ti, y los dos, incluso al árbitro. Esa polémica de si se ha tirado o no se ha tirado, esas cosas que pasan en los corners, que ahora se ve todo y que ya no van a seguir pasando, el de intentar desestabilizar al contrario, pues diciéndole, yo qué sé, las cosas que te dicen de tu hermana o de tu madre. Ciertas cosas, ciertas artimañas, eso también es salseo. Y yo creo que el fútbol no solo es ese deporte, sino ese otras cosas alrededor del fútbol que hay, ¿no? Y que son muy bonitas. Y al final nos van a hacer robots y a mí, pues personalmente me gusta más lo que había antes.
Vamos, que si te tocase jugar ahora contra el Barça, prefieres marcar a Suárez que a Messi, ¿no?
Pues sí, pero si a Messi, si a Suárez no le puedes agarrar un poco la camiseta en un corre para que salte un poco menos, pues también estás jodido. No sé, yo creo que cada vez se le está quitando un poco más de chispa al fútbol.
Vamos a escuchar, tenemos cuatro protagonistas más por escuchar. Este le vas a conocer.
Hola, buenas tardes a los oyentes, buenas tardes papi, más conocido como César Cruchagalasa. Soy el flaco. César y yo nos conocimos hace 25 años por el fútbol y nos hicimos amigos, muy buenos amigos. Y juntos hemos disfrutado de las cosas muy bonitas en el mundo del fútbol, pero también fuera de él, muchas. Y 25 años después las seguimos disfrutando y bien, además. Bueno, los que te conocemos bien, sabemos que te encanta la música electrónica. Ahí compartimos el gusto. Pero lo que no sabe mucha gente es que te encanta tocar el piano. Que yo me he deleitado viéndote. Hoy me gustaría preguntarte, si no hubieses sido futbolista, y buen futbolista que has sido, ¿qué te hubiera gustado ser? ¿Pianista? ¿O qué otra cosa? Bueno, un saludo y un abrazo para ti, papi. Hasta luego.
Oye, reconozco, César, que he mandado, ya ves, cinco mensajes y me he reído mucho porque todos te hacen preguntas con un poco de risas, ¿eh?
Sí, hay facetas de futbolistas que la gente no conoce. Y desde luego que si no hubiese sido futbolista, me hubiese gustado hacer carrera en el mundo de la música. Me gusta mucho el piano y siempre deleito a mis amigos en San Fermínes, en casa, el día chupinazo en casa de un amigo nuestro que tiene un piano con alguna pieza.
Oye, pues yo recuerdo que no lo sabía, ¿eh?
Bueno, no siempre.
De eso se trata, ¿no?
De eso se trata, sí. Este editor es muy cabrón. No lo voy a contar.
Escuchamos a otro.
Hola, Crucho. Baja basurillas, que eres un baja basurillas. Bueno, que ¿cómo estás? Hace mucho que no hablo contigo. Espero que estés bien. Que para mí César Cruchaga fue un capitán referente, muy buen tío, que creaba muy buen rollo en el vestuario, pero a su vez pues imponía respeto cuando tenía que hacerlo. Y que estuvimos muy a gusto juntos, y cuando le he visto por aquí por Pamplona siempre se ha mostrado como un tío sencillo, amable y genial. Así que nada, que a ver si organizas algo con el Puñal, con el Josechi y con todos estos. Venga, un abrazote.
Ahí te deja el encargo, ¿eh?
Sí, yo he sido siempre mi capitán. He querido siempre en el grupo, en ciertas cosas, cuando éramos más críos, por las que el que organizaba las fiestecillas era yo. Ahora también. Pero la verdad que, bueno, tengo muy buenos recuerdos también de Ricardo. Era un tío, bueno,
para pasárselo pipa.
Era, sí, tiene un carácter. Ricardo nació joven y se morirá muy joven. Nació un niño y se moría un niño. Y desde luego que, bueno, hay muchas veces que se hace piña pues en casa de uno, tomando unas cervezas, llorando la derrota, juntándonos, y en eso yo siempre he querido mucho en ese tipo de cosas, incluso hacer actividades, otro tipo de cosas, para juntarnos, para crear esos vínculos que luego en el campo se notan. Ahora mismo, por ejemplo, no sé cómo estará el vestuario, pero tiene una pinta de que tiene que tener una salud bestial. Estos jugadores se ve que se llevan bien, que dan piña seguro, juegan a lo mismo. Estoy convencido que estos también las harán y se juntarán y les va a ir bien así además.
Oye, por esto Ricardo, vaya nivelón de portero, ¿eh?
Sí, sí. Ricardo, la verdad es que era un tío que no le gustaba mucho entrenar, no era el típico portero que era un super machaca, que después de los entrenamientos iba al gimnasio a trabajar todos los grupos musculares, como generalmente son los porteros muy, muy metódicos para estas cosas. Lo que pasa es que Ricardo tenía algo pues que le hizo estar donde estuvo, ¿no? Que tenía magia. Y cuando te ponías delante, un uno contra uno, por ejemplo, delante de Ricardo, pues era otra cosa. Y al final te adivinaba y las paraba, y lo que le hizo estar ahí y hacer grandes temporadas en Osasuna, pues es que pues esas grandes paradas y esas grandes actuaciones, esos grandes unos contra unos sobre todo, que nos dio muchos puntos.
Uh-huh. En parte yo creo, por eso que has dicho, que sigue siendo joven, muy joven mentalmente, y eso yo creo que le daba marcha, porque hay que recordar que vino aquí ya mayorcito, ¿eh?
Sí, en un vestuario además tiene que haber de todo. Gente seria que ponga a veces la cordura, gente que a veces desdramatice las cosas, gente que dé una alegría al vestuario, gente bromista. Cuando se juntan todas esas cosas, generalmente el equipo funciona.
Me ha costado quedar con el ajuar a tenis este audio que nos ha mandado Ricardo, que conste. Otro audio escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Amigos, habla Javier Aguirre. Un saludo a todos y especialmente a César, que hace mucho tiempo que no le veo, pero sé que está muy bien por gente que es amigo y porque gente que lo conoce y pide informes, y lo he visto por ahí alguna foto de estas que mandan por ahí. Y sé que está muy bien, más o menos se mantiene, y me alegra tanto por César, que bueno, siempre tuvimos muy muy buena relación, muy muy buena, nunca hubo un problema en 4 años de trabajo juntos, y de amistad, puedo decirlo con mucho orgullo. Anécdotas muchísimas con César, una que me dio mucha risa y que causó risa también, recuerdo un partido en el Calderón que íbamos ganando, me parece 0-1, que era difícil ganar ahí, bueno, no era un buen momento para el Atlético de Madrid seguramente, pero creo que ganábamos 0-1 y de repente César se acerca al banquillo y me susurra algo, estaba yo de pie y yo no le escuchaba, me decía, es que quiero salir, pues qué te pasa, que quieres salir, es que me estoy cagando, me dijo. Y entonces nos reímos los dos y pues, pide permiso al árbitro y vete por ahí. Y se fue, estuvimos con 10 un rato, lo que tardó César en hacer sus necesidades y volvió y tal, normal, ¿no? Y bueno, ya en rueda de prensa pues me preguntaban eso, que qué había pasado, que si las botas, que no sé qué, el cambio de camiseta, lo que sea. Le dije, no, lo que pasa es que César estaba cagando y fue a hacer lo propio al vestuario. Y bueno, fue algo que nos causó risa. No recuerdo al final del partido el resultado, pero creo que ganamos. César se acordaba mejor que yo. Bueno, nada, un abrazo muy fuerte. Buenas noches y pásenla bien. Venga, hasta luego. Hasta luego, César. Bye.
Nos hizo felices a la afición, no a los jugadores.
Sí, porque el tío... está muy cachondo y dialécticamente hablando es un crack, y cuando un entrenador sale a la rueda de prensa y te gana con lo que dice, la verdad que Aguirre tenía el don de que quizás ha sido el único entrenador que he tenido en el que todos los jugadores hablaban del entrenador, los tenía contentos a todos, el que jugaba, el que no jugaba. Quizá futbolísticamente pues no estaba tan al nivel como lo estaba mentalmente, porque era un tío para grabar las charlas suyas y para ponerlas en el colegio de entrenadores, pero era un tío muy listo y era un tío que se adaptaba muy rápido a las situaciones. Vino de otro fútbol a Pamplona, se ha jugado de otra manera, aquí o te adaptas rápido o te vas para abajo, pero enseguida se rodeó pues de Ambriz, de Alfredito, de gente que sabía que le iban a contar la historia de qué está pasando en el campo. Él sacaba también a relucir sus cosas buenas, sobre todo era un tío que era un gran psicólogo. Uh-huh. Y ese equipo futbolístico entre lo que él hacía bien y lo que hacía bien, por ejemplo, Alfredito, Nacho Ambriz, uh-huh, que son gente que sabe mucho de fútbol, pues hizo que el staff técnico brillase a gran altura, ¿no? Y concretamente la anécdota esta, yo creo que la cuento cada año en algún sitio, pues en el descanso estaba bien, yo creo que bebí Aquarius, Elau, alguna cosa así, me dio una especie de corte de digestión, y cuando salí ya es que en el primer minuto ya estaba con náuseas, con ganas de vomitar, vomité en el campo 2 o 3 veces... Tuve la mala suerte que ese día lo televisó el Canal Plus.
De hecho, hizo un reportaje.
Que tenía 1000 cámaras para captar 1000.
Lo he buscado y por suerte no lo he encontrado.
Joder, pues no.
No,
pues,
no lo he encontrado.
Pues suele estar.
Pues
no
sé. Oye, si lo encuentras, mándamelo.
Y bueno, yo sabía que había muchas cámaras, porque encima nos tocó vestir de blanco. Uh-huh. Porque es que yo no quería dejar el equipo por esta razón, ¿no? Pero según iba pasando los minutos, yo ya es que tenía que ir apretando y corriendo a la vez. Ya no podía, tenía unos escalofríos. Y hay un momento, miré el reloj, que todavía quedaban 25 minutos. si hubiese quedado 10 más, pues yo qué sé, hubiese aguantado, pero incluso si hubiésemos estado con la equipación nuestra, con la pantaloneta...
Como Lineker en el campo,
yo no, ¿no? sé si me lo hubiese hecho encima o algo hubiese hecho, pero no me hubiese salido. Pero cuando ya no podía más, fui al míster y pues le dije lo que me pasaba, ¿no? Concretamente, claro, él no pidió el cambio y a los 2 minutos Chelchenge metió un gol. Y creo además no acabamos ganando, sino que acabamos perdiendo.
3-2 abajo.
Y digo, pues esta es la mía, ¿no? Todo el foco de atención va a ir allí. Voy a tener 2 minutos entre que celebramos y volvemos. Y le dije al árbitro que me iba. No sé si le dije al árbitro, ya me fui directamente. Porque cuando no avisas, me parece que luego te sacan una amarilla. Ya no recuerdo si me la sacó o no. Pero me bajó y estaba abajo Ramón Ozcoidi, el utillero. ¿Qué te pasa? ¿Que te han expulsado? Y digo que no. Que no puedas. Ya me escuchó que vomitaba, que salí lo antes posible. Y bueno, pues por disimular, me eché la mano a la rodilla mientras... Le decía al árbitro pues que había estado devolviendo lo que sea, pero se ve que las cámaras de... O el míster, cuando se dio la vuelta al banquillo, al médico, le dijo eso, y a las cámaras enseguida lo vieron. Y el tema gracioso, y encima, pues también se lo hizo, ¿no? Y me vendió un poquito. Porque luego, la anécdota de la rueda de prensa fue esa, y no habíamos perdido 3-2. Y cuando vino de la rueda de prensa, me dijo, César, me han preguntado por esto y tal... Digo, ya me la ha metido, ya verás, ya me la ha metido, ya lo ha dicho, ¿no? Me dijo, bueno, has hecho un buen partido, yo creo que me dejaba contento por un lado, pero por otro sabía que me la había metido en la rueda de prensa. Y bueno, pues una anécdota más, ¿no?
Sí, hay que disfrutarlas. Yo sí que la recordaba, no, de verdad que no he visto, no he conseguido las imágenes, pero claro, son cosas que pasan. Lo que el bueno de Javier Aguirre, y ahora te voy a hacer dos preguntas más sobre él, no dice que le expulsaron a él en el minuto 81. Esa parte se la ha ahorrado. Dice que tú te cagaste, pero que no, esa parte se la ahorra. Yo dos cosas. La primera, has dicho una cosa muy importante, que en rueda de prensa es verdad que os ganaba y hay que reconocer que a los periodistas nos ganaba. ¿Por qué? Porque muchas veces le preguntabas por algunas cosas entre el acento, entre que decía dos tacos, conseguía muchas veces, cada vez que no quería responder, conseguía no responder. Y eso hay que ponerlo en valor también, de que el tío, has hablado de psicología, el tío iba también por delante de muchas cosas para dar un mensaje claro hacia las direcciones que quería mandarlo. Y eso también es parte de la función del entrenador, entiendo.
Sí, luego además, bueno, no sé si es, bueno, su manera de ser, pero todos sabemos que cuando un entrenador te entra por los ojos y te cae bien, porque luego en realidad las cosas que pasan dentro del vestuario, la táctica, la manera de preparar los partidos. Muchas veces vemos un entrenador y le ponemos una nota o nos hacemos una idea preconcebida de cómo es ese entrenador, quizá por los momentos en los que da la rueda de prensa. Hay entrenadores que he visto yo que la rueda de prensa se ha manejado bien y luego dentro del campo pues que es mucho más justito de lo que tú pensabas. Y otros al revés, ¿no? Y en este caso, pues... Pues otros entrenados que son igual más parcos en palabras, se expresan de otra manera, o son más osos, o más introvertidos, y cuando vienen mal dadas, pues a más entrenados se le atiza mucho más fuerte que a un entrenador que protesta cuando tiene que protestar, que dice las cosas que te cae bien, que, bueno, pues como era Aguirre, ¿no? Y cuando venía un partido que era así o una racha mala, pues quizás se le respetaba un poco más. Por ejemplo, por ejemplo que igual a Cuco Ciganda, ¿no? Que quizá era más serio y era otro carácter, y a pesar de que para mí es un gran entrenador y nos ha dado mucho en el vestuario y como entrenador.
Celis de UEFA, ¿eh? Hay que apuntárselo.
Y la gente no lo sabe, pues quizá esa manera de salir a la rueda de prensa pues hace que tengas otro feeling con esa persona que estás viendo detrás de los micrófonos, y te haces quizá una idea equivocada de lo que es, ¿no? Y en ese sentido, pues a Javier le esta manera de ser suya pues le ha beneficiado, ¿no? Pues veía entajonar y se llevaba bien con todo el mundo, con los periodistas, con los jugadores, con todo el mundo, aparte que era muy buen tío, pero hay muchas veces que a veces eres muy buen tío y la gente no lo ve.
Me quedo con una frase que has dicho tú antes. Es verdad que había veces, le estabas haciendo una pregunta, sabías que te la estaba colando, pero te daba igual. Por lo que dices un poco, por su carácter. Por cierto, muchos jugadores me han hablado que sus charlas eran de ponerte los pelos como escarpias.
Sí, él en eso era muy bueno. Era capaz de meterte en el partido cuando estás mucho tiempo con un entrenador, ya sabes el discurso, y los que los más titulares son titulares y los que menos juegan, al final el que juega se acaba dando un poco, acaba bajando un poco el pistón porque sabes que siempre va a jugar, o el que no juega le pasa lo mismo. Este era un tío que dio oportunidades a todo el mundo y que a todo el mundo lo tuvo contento, y aparte hacía un poco de padre también, y de amigo. O sea, le puedes contar cualquier problema, o a veces te los contaba él los suyos. Y en ese sentido, cuando Aguirre hablaba, y fíjate que era un tío que se hacía respetar sin gritar absolutamente nada. Yo no recuerdo ningún berrido, ninguna frase mala de Javier, pero un tío que se hacía respetar siendo majo, que eso es muy difícil, es muy complicado. Y el tío pues era muy bueno en ese sentido, y nos tenía enchufados todos los partidos, o típico partido, yo qué sé, contra un Getafe, que igual estás ya medio salvado, que el tío era capaz de hacer que ese partido fuese totalmente atrayente para ti y meterte otra vez donde igual tus ganas o tu concentración igual no lo había hecho.
Estaría 2 horas más preguntando, último audio y ya te dejo tranquilo.
Hola César, no te voy a decir quién soy, espero que lo adivines, porque me conoces de sobra, y mi pregunta, espero que sea un poco más difícil que todas las que te hagan, y estás acostumbrado a contestar a cosas facilitas. Quiero que digas con qué jugadores de tu larga trayectoria en Osasuna no te has llevado especialmente bien, o no has conectado, o crees que podía haber sido mejor la relación. Espero que te mojes. Un beso.
Amigas para esto, ¿eh?
Sí, María es una gran luchadora.
Di que sí.
Ha llevado en ciertas etapas de su vida, igual que Osasuna, luchando a veces por no bajar o por subir. Y en ese sentido, bueno, pues le mando un saludo, y hace un tiempo ya que no nos vemos, vamos a ver si nos vemos esta semana.
Por cierto, espectacular, el fin de semana en Diario Navarra hizo un escrito, una especie de diario con el tema del cáncer, espectacular, me lo leí de inicio a final, y la verdad es que, oye, como siempre, pues escribe de una manera espectacular.
Sí, yo lo he vivido además en primera persona, no solo por ella, sino también mi hermana tuvo que pasar por eso, y las cosas que contaba acerca de su historia, que todavía continúa, pues bueno, pues yo las he vivido de otra manera, y cuando no te ha tocado, pues hay cosas que igual no te llegan, ¿no? Pero desde luego que escribe muy bien y te hace meterte donde han estado ellas, ¿no? Y joder, pues ahora mismo no te sé, tendría que pensarlo. Mal no me iba con nadie. Quizá hay personas que quizá no tienes el mismo feeling, a pesar de que te llevas muy bien, ¿eh? Pero joder, pues es que no sabría qué decirte ahora. No es por escaquearme de la pregunta, pero
no te preocupes. Oye, César, muchísimas gracias. La verdad es que yo he estado por lo menos muy a gusto escuchando y charlando. Amenazo, dentro de un tiempo vamos a dejar esperar. Si te parece, volvemos a repetir, volvemos a recordar momentos rojillos que nos hemos dejado, pues yo creo que grandes momentos para repasar, para hablar y para volver a recuperar. Yo creo que esos años de la historia de Osasuna, que por lo menos, también es verdad que por mi edad, porque empezaba a trabajar, los viví de una manera espectacular, pero oye, hay que reconocer que fue una época dorada, con ese ascenso, final de la Copa del Rey, cuartos en Liga, semis de UEFA, que ojalá vuelvan, ¿no?
Pues sí, camino llevan, ¿eh?
Oye, verdad es que camino llevan, ya puedes decirlo.
Porque así arrancamos también nosotros, incluso nosotros quizás ascendimos con un equipo bastante, creo que peor que el que tiene ahora Osasuna, creo que tiene un buen equipo, eran otras circunstancias, otro fútbol, y no sé, yo le auguro, bueno, un buen futuro. Creo que se están haciendo las cosas bien, la institución ahora está bien, creo que se ha acertado con el tipo de entrenador que necesita Osasuna, con el tipo de jugador, y bueno, con esta plantilla que no tengo ninguna duda que tiene pinta de que son grandes amigos y grandes tíos, pues que poquito a poquito vayamos superando pues esos escollos de ir salvando la categoría, que lo más quizá es más difícil salvarte quizá el primer año que ascender, porque es muy complicado, y que bueno, se vayan haciendo escalones, por ir haciendo cada año un equipo más bonito, y por qué no vamos a luchar otra vez por ver a Osasuna en puestos europeos.
Y sobre todo tal y como está disfrutando la afición, ¿verdad? Este año y medio.
Sí, cuando el equipo hace las cosas como la está haciendo y transmite lo que transmite, el Sadar enseguida conecta. O sea, se ha visto... Sí, se puede ver el Sadar lleno, pero verlo lleno como de la manera que se está viendo ahora y la gente con las ganas que baja, ya se ve que el matrimonio que hay en estos momentos es muy bonito y hay que intentar que perdure.
Cruchaga en el fútbol moro tendría que hacerse, me imagino, que muchos tatuajes, porque a día de hoy si no estás tatuado hasta el dedo del pie no puntúa, pero bueno, a todos nos adaptaríamos, ¿no?
Pues la verdad que no he tenido oportunidad de hacérmelo y no me van, pero bueno. Está estupendo que la gente los lleve. Hay una cosa a mí que no me gusta de este fútbol. Para mí el vestuario siempre ha sido sagrado, ¿no? Y cuando veo las fotos de la gente sacándose fotos y vídeos en el vestuario y tal, cuando yo creo que tiene que ser una capilla... No sé, yo en mi época no estaría pasando esto de los móviles en el vestuario ni fotos allá. Eso es una cosa, yo creo, muy privada, muy nuestra... Y sería otra manera. Igual soy un poco antiguo para estas cosas.
Bueno, tiene que haber todo, ¿verdad? Seguro que hay alguna de la plantilla que piensa como tú y como yo también me incluyo. Pero también es verdad que, bueno, es un modo de cercanía con la afición. Cada cual que haga, ¿verdad? Con el cariño que se hace las cosas, cada uno que haga lo que vea. César, como siempre, un fuerte abrazo, un placer y a seguir tirando el carro.
Pues nada, pues muchas gracias, que os sigáis acordando, a pesar de ya. Pues son 10 años de este año que dejé. Parece que es una cosa más cercana, pero ya hace años que he pasado y me ha encantado.
Un fuerte abrazo.
A vosotros.